Es la una, son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Ay, madre, qué pena. Los abortos aumentan en España por primera vez en una década y superan la barrera de los 100.000 al año. Antonio Herray.
El dato coincide con la entrada en vigor de la ley del aborto aprobada por el gobierno de Pedro Sánchez y que permite que las menores de 16 y 17 años puedan abortar sin el consentimiento de sus padres. El último informe publicado por el Ministerio de Sanidad refleja que los abortos se han incrementado un 5%. En el caso de las menores de 20 años, Sandra Senjo.
Sí, la cifra que se acerca a máximos históricos. 3 de cada 4 abortos en España se produjeron antes de la octava semana de gestación. El año pasado se registraron más de 103.000, son cerca de 4.800 más que en el año anterior, que en 2022. Si nos remontamos a hace una década, se han incrementado cerca del 9%. Por comunidades, Cataluña presenta la tasa de abortos más elevada, mientras que Aragón la más baja.
Los venezolanos de medio millar de ciudades van a salir este sábado a las calles contra el régimen de Nicolás Maduro cuando se cumplen 2 meses de las elecciones presidenciales en este país. En 460 ciudades de todo el mundo van a volver a exigir el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente electo. En España la principal movilización va a ser en la madrileña Puerta del Sol, será a partir de las 6 de la tarde, cuando en Venezuela sean las 12 del mediodía. Son protestas convocadas por la líder opositora María Corina Machado. En Venezuela se espera menos poder de convocatoria que en anteriores citas por miedo a la represión. Es lo que ha contado en COPE desde Caracas Jorge Benedra.
De esas primeras protestas que se dieron en la calle, el gobierno en pocas horas, aplastó un poco, deteniendo alrededor de 1.600 personas, lo que obviamente contrajo el espíritu. Yo creo que la gente va a ser muy cauta porque hemos hecho seguimiento de todas las demás protestas convocadas a la oposición de María Corina Machado. Y si bien es cierto, la fotografía de calle que aparece en los medios, podemos ver un conglomerado importante de personas, es bastante austero en comparación a las concentraciones que se hacía durante la campaña electoral.
Mientras Edmundo González Urrutia permanece en España y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, va a comparecer el próximo viernes en el Congreso para dar explicaciones sobre el traslado. Continúa el caos ferroviario en España. Esta semana los trenes más afectados han sido los de la línea Madrid-Sevilla. A pesar de que el ministro Óscar Puente asegure que el tren vive su mejor momento en España, los datos reflejan que esta no es la realidad. Nos lo ha contado el secretario general del Sindicato Ferroviario, Rafael González Escudero, en COPE. Dice que cualquier mínima incidencia produce un efecto dominó, David Casado.
Verano acaparando todos los focos, Renfe continúa siendo protagonista de numerosos titulares por esos retrasos. Atocha es una de las estaciones en las que más está viviendo estos atascos. Las principales líneas afectadas, los trenes de Andalucía a Madrid, aunque hay otras líneas como Almería o Toledo que siguen aumentando el tiempo que tardan. Pero, ¿qué provoca estos retrasos? Rafael González Escudero es secretario general del Sindicato Ferroviario.
No se arregla porque no se implementan las medidas que hay que implementar, que es la de actuar sobre el mantenimiento de la infraestructura y de los vehículos. Como eso sigue abandonado, pues las incidencias no solo permanecen, sino que con el tiempo irán a más.
Todo esto tiene una consecuencia clara, más reclamaciones. Solo el año pasado Renfe destinó 42 millones de euros a compensar las llegadas tardías de los pasajeros, porque ahora que tu tren llegue puntual, algo más que cotidiano se ha convertido en suerte.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Jornada de derbi en la Liga Española, Atlético de Madrid y Real Madrid se enfrentan mañana, Íñigo Jodra.
Todas las miradas puestas en ese partido, Antonio, cuando acaban de hablar los entrenadores. ¿Qué noticias tenemos del Atlético de Madrid, Antonio Ruiz?
El Atlético de Madrid ha realizado esta mañana su última sesión de trabajo de cara al derbi, con un Simeone más preocupado de recuperar a sus futbolistas después del partido de Vigo que de poder trabajar con detalle en la estrategia y la táctica para el encuentro de mañana. No va a poder contar ni con Barrios ni con Azpilicueta y, salvo sorpresa, parece que Griezmann y Julián Álvarez serían la punta del ataque. Ha comentado el Cholo, entre otras cosas, que el plan del año pasado, cuando ganó 2 veces al Madrid, puede valer para enfrentarlo este año.
Enfrente tendrán a un Real Madrid que llega con la baja de Kylian Mbappé, pero con un Camavinga que ya ha entrenado con el grupo, Miguel Ángel Díaz.
Ancelotti recupera a Camavinga para el derbi, aunque no será titular. El técnico italiano ha dicho que entiende las quejas del Atlético por tener menos descanso, pero que ellos también vivieron circunstancias parecidas en temporadas anteriores. Además, ha insistido en que hay que evitar protestas innecesarias. Ha reconocido que le daría el Balón de Oro a Vinicius y que la derrota en Liga del año pasado le sirvió de aprendizaje, sobre todo en defensa. Sobre la ausencia de Mbappé y la receta para mañana, esto ha dicho:
estamos acostumbrados a jugar sin él, porque el año pasado no estuve. Es una pena que no esté ahora este partido, pero creo que su ausencia la podemos arreglar bien. Lo que me fijo para el partido de mañana es que el equipo sea solidario y que tenga compromiso.
Hoy tenemos 4 partidos de esta 8ª jornada de Liga y desde ya te los estamos contando en directo en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Sigues en COPE, continúa el fin de semana con Cristina.
Querido Antonio Rai, ya nos damos cita a las 2 para el gran informativo Mediodía COPE y la línea editorial, y aquí seguimos en la mejor hora, que siempre a lo largo de la mañana de sábados y domingos, la última de 1 a 2.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Hoy en mi ventana brilla el sol.
Diego, a ver.
Y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté.
En los próximos minutos vamos a hablar de una de las artes más refinadas que existen, la de los maestros orfebres. Ya sabes que estos artesanos manipulan los metales preciosos y configuran con ellos auténticas obras de arte, y no es trabajo fácil. Requiere talento, paciencia, disposición y práctica. Te menciono esto porque el próximo domingo 20 de octubre arranca la nueva edición del curso El Taller del Orfebre. Pero no te equivoques, que no es una clase de artesanía. ¿O sí? Se trata de un recorrido para redescubrir la belleza del matrimonio. Nos parece que el noviazgo, la pareja, el matrimonio merecen un rato. Y sobre todo en esta época del otoño, donde arrecian los divorcios después del verano, no sé por qué, muchas veces hemos hablado de ello, nos interesa hablar de esta posibilidad para reestructurar las relaciones. Vamos a hablar con doña Teresa Suárez, médico y psicoterapeuta de familia, que encabeza esta propuesta. Teresa, muy buenos días. Hola, hola.
Uy. Hola, buenos días, Cristina.
Ahí te tengo, Teresa Suárez. Sí. Buenos días.
Qué alegría, otra vez con vosotros.
A ver, la gente se dice, ¿es una especie de terapia para parejas que están en crisis o no tienen por qué estar en un momento problemático?
No, de hecho no es precisamente ni una terapia individual, evidentemente, ni una terapia de grupo. Todas las parejas tienen un momento de dificultad, eso es normal, pero las parejas que necesitan terapia tienen que ir a otra, buscar otra solución. Esto es para quienes, estando bien o teniendo alguna pequeña dificultad, no se quieren conformar. Como decimos siempre, si se puede estar más mejor, no hay ningún motivo para estar más peor. Así que son para personas que si quieren, parejas que se quieren regalar, venga, este año nos lo regalamos para cuidarnos. Cris, dejamos mucho tiempo para todo, para cuidar los niños, para llevarles, traerles, acompañarles, para la empresita familiar, como decimos siempre. Pero, ¿y nosotros? ¿Y nuestra relación de pareja? ¿Dónde está?
¿Y qué contenidos se abordan a lo largo de las distintas sesiones del curso? Yo qué sé, ¿es un curso filosófico? ¿Por el contrario, aborda las relaciones sexuales? No sé qué subrayados se hacen.
Nosotros ponemos esta imagen que a mí me gusta mucho. Es como mirar un diamante, como el matrimonio, si fuese un diamante, y vamos mirando, admirando sus diferentes caras. Pero no es un curso como tal, digamos que es un taller que tiene dos características. Uno, que se hace en grupo. Se hace aquí en Madrid y en modalidad semipresencial en Barcelona. Decimos semipresencial porque es en Barcelona, es decir, online, pero tienen que estar juntas las parejas, porque la idea de que uno aprende del otro también, y estos momentos de convivencia, del café, de comer juntos, esto es una ayuda grande. Así que empezamos por el principio, que es una cosa que puede parecer un poquito rara, pero es el fundamento, por eso se llama así. ¿Cómo nos ha pensado Dios como pareja? que ha deseado para nosotros. De hecho, es una cosa conmovedora pensar que haya alguien que nos ha querido tanto, que ha deseado que el amor entre un hombre y una mujer sea en el signo de que él existe. Después hablamos de la identidad masculina y femenina, que es uno de los motivos de consulta en terapia más frecuentes. Como somos iguales, aparentemente debemos ser iguales, pues resulta que las diferencias no se entienden, y diferencias hay muchas. Hablamos de las emociones, de la comunicación, de la intimidad, Cristina, cuánta pérdida de intimidad. Luego, de la sexualidad, hacemos dos talleres, dos días, y otro día solo para preguntas de sexualidad. Hablamos de los deseos del corazón, intentamos ir a fondo de cada aspecto del matrimonio. Con una parte teórica que proponemos, luego damos herramientas que van guardando en una caja de herramientas, digamos que invisible, y proponemos tareas para ir practicando con esas herramientas, a ver qué tal sale. Y luego hay un momento en el que se puede poner en común, y ahí aprendemos todos, aprenden ellos y nosotros.
Yo sé que el taller del orfebre se ha impartido, por ejemplo, en Estados Unidos, en Canadá. Como nos están oyendo muchos oyentes que protestan, porque no están en Barcelona ni en Madrid, ¿cabe la posibilidad de que se sumen online?
Es bastante complicado, porque nosotros lo que queremos es hacer un taller en el que haya convivencia entre las personas. Por ejemplo, las parejas de Barcelona quedan todas en un colegio. Se apunta quien quiere, pero tienen que estar en ese colegio juntas. En Granada lo hemos hecho también, pero hacían lo mismo, se juntaban en un colegio. Entonces, si me dices que hay 15 parejas en Asturias, buscamos la posibilidad de conectarnos con ellos, pero también que haya una persona responsable allí en Asturias, lo digo por ser mi tierra, y que puedan estar juntos también.
Bueno, para la iniciativa de las personas sería bueno que diésemos un correo electrónico de manera que se pudiesen poner en contacto con vosotros si hay un grupo de parejas o de novios o de matrimonios que quieren hacerlo en otro lugar.
Es muy sencillo. El taller del orfebre, todo seguido, 2024, @gmail.com. Ahí está Cristina, que hace las tareas, además de ponente, de secretaria, y ella verá todas las posibilidades.
Uh-huh. Una última cuestión, Teresa, por ser la época esta. En vuestra experiencia a lo largo de todos estos años de impartir talleres para parejas, ¿qué errores pueden llevar al fin de una convivencia?
Yo creo que no contar con que va a haber dificultades. Eso es un problema grande. La ilusión de que porque nos queremos va a ir todo bien. Siempre va a haber dificultades. Por ejemplo, dificultades de tres tipos va a haber siempre. Una, por la diferencia entre el hombre y la mujer, que he hablado antes. Otra, por la diferencia en el ritmo de crecimiento personal. Uno crece más deprisa y el otro tiene que aprender a esperarle. Si no lo hace, ahí hay un desequilibrio. Y después, también hay una diferencia por las familias de origen de cada uno. Porque incluso aunque uno se enamorase de un vecino de puerta, del quinto A, el quinto E, dentro de esa casa hay una historia personal muy distinta y cada uno tiene un libro familiar diferente y cree que el suyo es el libro de la familia, es solo el suyo. Yo creo que estos tres aspectos son muy importantes.
Pues atentos al comienzo de este taller que se produce el 20 de octubre. Se llama el Taller del Orfebre, lo encontráis en internet. Y realmente puede ser, como dice Teresa Suárez, médico y terapeuta familiar, un regalo para quererse mejor y más a fondo. Muchísimas gracias, Teresa.
Yo les invito a todos a la aventura. Empezamos la aventura.
Ahí estamos. Un abrazo fuerte.
Un beso, gracias.
si te acuerdas, fue Nueva York, luego Reino Unido, después Francia. Las chinches dieron muchísima lata en el curso pasado en el país galo, en el país vecino. Invadían casas, invadían pisos en París, en otros lugares. Bueno, pues ahora están también en España. Las chinches son unos vampiros diminutos que alcanzaron niveles máximos de presencia entre nosotros, lógicamente, durante la Segunda Guerra Mundial. Pero en los años 50, con insecticidas más potentes, prácticamente habían desaparecido. Ahora, desde hace unos años, no ha dejado de crecer la colonia. ¿Por qué? Pues por un lado, hay una climatología en cambio, más benigna para su desarrollo, y por otro, viajamos de un lado para otro como locos. Es la llamada globalización. Encontrar una chinche en casa no es un problema menor. En mi caso, tengo una amiga Antonia que esta semana me puso al frente de este problema y me alertó porque en su casa en Leganés, o más exactamente en la de alguien de su familia, se había producido una invasión de estos molestos habitantes. Y lo que le había horrorizado a Antonia es el hecho de que había tenido que sacar atención a la familia de la casa, tirar los colchones, llevar a empresas de desinsectación específica toda la ropa blanca, fumigar todo el inmueble y después comprobar con desesperación que todavía había algunas presentes. O sea, realmente es una cosa que puede ser muy, muy molesta. Vamos a preguntar a don Jorge Galván, director de ANECPLA, que es la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental. Don Jorge, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Le suena la historia que he contado de mi amiga Antonia?
Sí, me suenan esas historias que habitualmente las empresas de sanidad ambiental, que son las empresas de gestión de plagas de toda la vida, vienen actuando. Vienen actuando en ese tipo de casos y en algunos otros casos también de oficio por las condiciones que se dan en cierto tipo de viviendas.
Según un informe de Anticimex, la presencia de las chinches entre las poblaciones ha crecido muchísimo, un 71%. ¿Le suena este dato?
Hombre, eso es dato de una empresa de sus propios tratamientos. A nivel nacional, de hecho, estamos finalizando una encuesta y otra a nivel europeo, y sí han aumentado, no en esos datos tan alarmantes, pero sí bastante.
¿Es cierto que viene previamente de Nueva York, Reino Unido, Francia? O sea, que se ha producido una expansión paulatina.
Claro, bueno, vienen de todos sitios, porque como bien has comentado al principio, uno de los principales problemas que tenemos con esta plaga es que es una plaga muy viajera. Y es verdad que las plagas en general, por el transporte de mercancía y por los viajes, suelen trasladarse mucho, pero esta en concreto más. Entonces puede venir de cualquier sitio porque muchas veces la transportamos en nuestra maleta, tanto un adulto, porque son muy pequeños, como huevos, y no nos damos cuenta. Entonces es muy viajera y puede venir casi de cualquier sitio y nosotros también exportarla a casi cualquier sitio.
¿Pero ha crecido la población de chinches en España?
Sí, la población de chinches en España ha crecido porque el número de tratamientos que realizan las empresas es mayor. Ese es el indicativo. El indicativo es que nosotros ahora hacemos más trabajos de control de chinches. Entonces, el número ha aumentado. Lo que hay que valorar con un poco de criterio y con más calma es la cantidad en la que ha aumentado ese porcentaje, pero aumentar ha aumentado, sí.
¿Y qué son? ¿Cómo son estos diminutos seres, las chinches?
Bueno, la chinche es un hemíptero, es un insecto pequeñito y de hecho a veces no lo vemos, porque como normalmente nos pica de noche, no lo vemos. Nosotros nos acostamos y cuando estamos en la cama es cuando él viene a picarnos. De hecho, por eso causa a veces un poco de psicosis y problemas de salud mental, porque la gente se despierta con esa picadura y no sabe qué ha pasado porque no llega a verlo en muchas ocasiones. Es más, el chinche va donde nosotros tenemos hábito. Si nosotros solemos dormir en el sofá, al final él va a estar en el sofá. Él se mueve por nuestro CO2 y sabe los hábitos que tenemos y entonces él se sitúa en la zona cercana donde nosotros vamos a pasar tiempo sedentario y ahí es donde aprovecha para alimentarse.
O sea, las chinches aparecen sobre todo donde están los seres humanos durmiendo. O sea, digamos que son parásitos que actúan de noche.
Sí, suelen actuar de noche donde están durmiendo porque además, si te fijas, ellos suelen aparecer en zonas acolchadas, que es donde nosotros vamos a pasar mayor parte del tiempo, un sofá, una cama, los tapizados del cabecero. Por eso pueden aparecer también a veces en cines y en medios de transporte, porque si tienen asientos acolchados, ellos aprovechan para ocultarse por allí.
O sea que se meten dentro de las superficies mullidas, de ahí también la dificultad para erradicarlas.
Claro, de hecho su nombre de Cimex lectolarius viene de chinche de la cama, que es del latín de donde viene el nombre, porque suelen estar en las camas. También se meten detrás de los enchufes, o sea, es muy complicado, una vez que tenemos chinches, erradicarlo. Las empresas lo logran, pero por eso es necesario que vaya un profesional, porque a veces hay que hacer trabajos combinados, hay que repetir la actuación, normalmente con una no se va, tú con una tratas el grueso de la población adulta, pero luego tienes que esperar a que eclosionen los huevos o la segunda generación y asegurarte de que acabas con toda la población. No es un tratamiento sencillo. Es verdad que tienen alta efectividad cuando se hacen bien, pero no es sencillo.
¡Qué barbaridad! Y es la cosa llega hasta el extremo de que los habitantes de la casa tengan que dejarla para la desinsectación o desinsectación, no sé cómo se dice.
Sí, desinsectación, lo ha dicho perfectamente. Es un insecto de desinsectación. Sí, porque si la depende del nivel de infestación que tengan. Si está muy localizado en una habitación en concreto, pues quizá no. Pero si sospechamos que pueda estar en diferentes puntos de la casa, como le digo, fíjese, hay una cosa muy curiosa. Nosotros antiguamente pensamos que el chinche se podía dispersar más. Pero curiosamente, por ejemplo, antiguamente teníamos los cables, las instalaciones de cables por fuera de la pared. En aquella época de los años 50, de nuestras abuelas, que veíamos los cables por fuera con el enchufe. Pues ahora, al tenerlos empotrados, por esos cables corrugados ellas se mueven y van de un lado a otro de la habitación o de la casa. Y entonces ellas, por todas las partes ocultas que se puedan mover, se van a mover.
¡Madre mía! O sea que hay que incluso introducir los insecticidas por agujeros en la pared, digo yo.
Claro, hay que revisar bien los enchufes, hay que revisar bien a veces los zócalos, los rodapiés, porque se pueden esconder casi en cualquier sitio. Y además su forma de actuación es muy curiosa, porque fíjese, por ejemplo, cuando no saben dónde estamos, ellos se suben andando por la pared hasta el techo y cuando detectan la pluma de CO2, que es detectan que hay alguien respirando, se dejan caer.
¡Anda ya! ¡Qué barbaridad!
Tienen unas técnicas muy curiosas. Yo hablo con pasión de esto porque es mi trabajo. Es verdad que es muy desagradable, pero es curioso las estrategias de supervivencia que tienen este tipo de insectos.
Y como por verdaderos eso, vampiros.
Claro, por eso es muy necesario conocer su biología, porque si sabemos cómo se comportan, podremos combatirlos mucho mejor. Y por eso siempre decimos que son necesarios especialistas. De hecho, yo pongo un ejemplo. Ahora que ha dicho lo de los vampiros, la gente joven son muy graciosos. Y mi sobrina siempre dice, este insecto te hace ghosting. Porque, claro, aparece, te pica y luego ya no está. Dice, te hace ghosting. Es muy gracioso.
Por favor, digo, por favor. Sí, ¿y es cierto que se reproducen muy rápido?
Sí, tiene una tasa de reproducción bastante alta. De hecho, fíjate, una chinche con capacidad reproductiva y que pueda ir con los huevos, puede colonizar un hotel de 300 habitaciones.
¡Qué barbaridad!
Entonces, claro, hay que tener cuidado porque la tasa de reproducción es muy alta. Todo depende siempre de las condiciones climáticas, depende de diferentes factores. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que se está especulando entre los estudios que se hacen, que ahora se ve mucho más favorecido, aparte, como has comentado muy bien al principio, por el cambio climático, que obviamente hace que tengan mejor temperatura todo el año y más tiempo para reproducirse, es que nosotros hemos dado unas condiciones de habitabilidad tan buenas a nuestras casas, las tenemos calefactadas, etcétera, que hacemos que todo el año realmente pueda estar confortable y reproducirse. Antes no teníamos ese confort en las viviendas y a lo mejor había cierto tipo de épocas del año en que no podían, pero ahora es que prácticamente todo el año se pueden reproducir.
Y para detectar las chinches, ¿cómo hacemos? ¿Cuál es la mejor forma?
Bueno, yo siempre digo una cosa, esto es como al final todo es sanidad, ¿no? Cuando a una persona le duele la cabeza un día, se toma un paracetamol, un ibuprofeno y no pasa nada. Pero si nosotros tenemos un dolor habitual, tenemos que ir a un especialista, en este caso un facultativo. Pues con esto pasa lo mismo. Nosotros si detectamos que tenemos un problema, en este caso de chinches, aunque sea pequeño, hay que ir al profesional, porque el chinche es difícil de erradicar. No es lo mismo que ver una cucaracha, que ves una un día y no vuelves a verla y no pasa nada, porque es una puntualmente. El chinche, en cuanto detectemos la presencia, que mira, para dar pistas, por ejemplo, nosotros podemos detectar que nos vamos a ver esas heriditas. Si vemos restos de sangre, aunque sean pequeñitos, en la cama, podemos ver que eso no es una erupción, porque haya habido una succión de sangre. Si, por ejemplo, en los bordes del colchón, porque vamos a ver sus heces, muy pequeñitas, pero las vamos a ver en los bordes del colchón, en la sábana, en los cabeceros, esas zonas donde se pueden esconder, nosotros podemos buscar por si vemos indicios. Y desde luego, si creemos que podemos tenerlas o vemos algún indicio, hay que avisarnos a un profesional.
¿Y cómo son las heces de las chinches?
Pues muy pequeñitas, son unos puntitos.
Pero como puntitos.
Muy, muy pequeñitos, como puntitos, efectivamente. Mm. Las manchitas de sangre que vamos a ver en la sábana son también muy pequeñitas, que porque sería nuestra sangre, que al sacar la probot, al sacar el aparato que nos pica, va a soltar un pelín de sangre y podemos ver esa manchita. Y en el colchón las heces son muy pequeñas, pero como suelen estar agrupadas, sí las podemos ver. Si tuviéramos que ver una, pues a lo mejor no, pero como siempre van a estar agrupadas, vamos a ver 10 o 20, y decimos, uy, estos puntitos tan pequeños aquí, y los vemos y decimos, ay, puede ser ese de chinche.
Una última cuestión. Con relación a la geografía nacional, ¿en qué lugar se da mejor la chinche en España?
Pues mira, eso en otras épocas sería muy fácil de decir. Y ahora te explico por qué no va a ser fácil, pero aún así te explico zonas también. Ahora no es tan fácil porque la climatología se está haciendo mucho más uniforme y, como te digo, tenemos las viviendas calefactadas. Como la chinche vive en interior, pues puede estar prácticamente en cualquier sitio. Pero aquí entra el segundo condicionante que has comentado antes, la globalización. Aquellos sitios que tengan una presión turística mayor van a tener mayor probabilidad de tener chinche, porque si no las tienen, se las pueden traer los viajeros. Puede pasar en un hotel, en un albergue. Es cierto que en la antigüedad esto estaba muy vinculado a las condiciones higiénicas, pero hoy en día no es así. Hoy en día podemos tener unas condiciones higiénicas buenas y aún así, pues un viajero traerlas en su maleta, en su ropa y transportarlas sin querer.
Me imagino que no hay más posibilidades de chinches por el hecho de tener un jardín cerca.
No, porque en este caso no es una chinche fitófaga que viva del jardín o que viva de algún tipo de necesidad del medio ambiente. Es hematófaga, vive de la sangre. De hecho, lo que necesita la hembra es sangre para reproducirse, para madurar los huevos, y entonces va a estar condicionada por la presencia humana. Ojo, es muy importante que nosotros podemos tener chinche en nuestra casa, irnos y la chinche quedarse ahí, y puede estar hasta un año sin alimentarse, esperando a que volvamos. O sea, que nosotros dejamos la chinche en verano, en nuestra casa de verano, volvemos el año que viene y allí está la chinche con los brazos abiertos, esperándonos otra vez.
Madre mía, de verdad, qué capacidad de supervivencia. Sí.
Es increíble cómo algunos de estos insectos tienen una estrategia reproductiva y de supervivencia fascinantes, porque les hacen sobrevivir. Por eso digo que en el caso de las chinches es una plaga muy particular en la que sí requiere de especialistas.
Y don Jorge, una última cuestión. ¿Hay alguna medida preventiva que podamos poner en práctica ante la proliferación de chinches en España?
Claro que sí, por supuesto. Nosotros, volvemos al punto que comentaste tú al principio de la globalización, si vamos a viajar, porque la mayor posibilidad es que nosotros movamos la chinche y la traigamos de algún sitio. Entonces, si yo voy a viajar a un hotel y tengo la sospecha o he oído que en ese momento hay chinche por la zona, lo primero, intentar dejar la maleta en el baño, que son zonas donde no suelen estar porque no hay acolchados, no hay la maleta siempre cerrada, y cuando saquemos ropa, volvemos a cerrarla. Y cuando introduzcamos ropa, volvemos a cerrarla, siempre revisando la ropa. Y una vez que lleguemos a nuestra casa, revisar bien la maleta y la ropa para asegurarnos que no haya ningún resto. Y luego toda aquella ropa que hayamos utilizado, como siempre, lavarla cuanto antes, porque si hay un chinche, pues no lo dejamos fuera que pueda salir de la ropa. Lo metemos en la lavadora y ya acabamos con él.
Y cuando lavamos la ropa de cama, la ropa, las toallas en la lavadora y usamos la secadora, ¿ya se elimina la chinche?
Hombre, generalmente entre el uso de jabones y de agua es difícil que la chinche sobreviva al lavado, pero siempre se recomienda aumentar la temperatura porque eso hace que garanticemos que ya sí que no vaya a sobrevivir. Pero ya entre el uso de jabones y agua, hombre, imagínese entre agua y jabón una hora y dando vueltas, es complicado que el bicho salga vivo. Pero es cierto que si hay algún tipo de huevo o algo, pues mire, si aumentamos la temperatura del lavado y hacemos un lavado a alta temperatura, ya estamos garantizando que eso no va a sobrevivir.
¡Qué barbaridad! Animales de alta resistencia proliferando por el cambio climático y la globalización. Es don Jorge Galván, director de ANECPLA, que nos ha enseñado montones de cosas sobre las chinches. Fascinante y terrorífico. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros y enhorabuena por este programa.
Adiós, adiós.
Adiós.
Los protagonistas de la actualidad.
Es el hombre que ha devuelto desde la normalidad, humildad, sencillez y el trabajo la ilusión. Luis de la Fuente, seleccionador nacional de fútbol. Muy buenos días.
Hola, Hola, ¿qué tal estás, Carlos?
Me alegro de saludarte.
Se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
Luis, has conseguido embridar la vanidad. ¿Esa enseñanza de dónde te viene?
Pues de tu casa. Yo creo que esos son serie de valores que te han inculcado.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos y Jolusa.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Vuelve la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
¡Qué bien te viene la financiación total del Corte Inglés! En tienda, web y app.
Hasta el jueves 3 de octubre.
Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones Chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Pastillas de freno! ¡Pastillas! ¡De freno!
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Es la semana de la lencería del Corte Inglés. Ahora tienes un 25% de descuento en toda la lencería, pijamas y medias de todas las marcas, como Triumph, Chantel, Selmarc, Lee Charmel, Simon Perel, Philippe Matignon y más. Solo hasta el 6 de octubre en la semana de la lencería del Corte Inglés. Consulta excepciones y condiciones en tienda, web y app.
El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
Y da comienzo el partido.
Pero sobre todo, es darlo todo. Por eso, Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Y además, una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Llama al 1414 y consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.
Fruta leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo un euro y cuatro bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Esta semana pasada, entre su viaje a Asia y el actual viaje a los Países Bajos, el Papa ha hecho una serie de aseveraciones bien curiosas. Porque fíjate, ha hablado del ocultismo, de los astrólogos, de los vendedores de hechizos y amuletos, y dice que no son en absoluto convenientes. El tema no es menor, porque os sorprenderíais la cantidad de políticos, por ejemplo, que tienen su brujo particular al que piden consejo sobre las fechas para hacer tal o cual cosa o tomar tal o cual determinación, y la cantidad de gente que en internet busca, yo qué sé, fórmulas para enamorar a alguien o para conservar el amor de alguien, o la cantidad de chamanes que se publicitan por todas partes. Yo creo que esto va en creciendo. Voy a hablar con Ginés García Beltrán, nuestro obispo de cabecera de este asunto. Buenos días, Ginés.
Hola Cristina, muy buenos días, un saludo.
Yo no sé si por ahí por Getafe también tenéis de estos chamanes.
Sí, están en todos sitios, porque el mal unido al hambre de Dios, que es lo que tanta gente busca sin saber cómo, está en todo sitio, está en el corazón del hombre, por tanto, donde hay un hombre, pues existen estos fenómenos, ¿no? Son los fenómenos que se dan, se han dado siempre, se dan en cualquier cultura, pero de un modo especial, pues cuando hemos apartado a Dios de nuestra vida y el hombre se queda vacío, el corazón del hombre se queda vacío porque tiene sed de trascendencia, porque tiene sed de Dios. El Papa en esa catequesis dice que al demonio, ¿no?, al mal, que es un ser personal según la fe de la Iglesia Católica, se expulsó por la fe y se ha vuelto por la superstición. Hoy hay mil formas de superstición, de magia, de esoterismo, de ocultismo, de espiritismo, de astrólogos, etcétera, etcétera, que en el fondo lo que vienen a poner en el corazón del hombre es lo que ha creado la ausencia y la falta de Dios. Por eso vivimos este momento, pues, que es muy llamativo, y por eso yo creo que lo que el Papa quiere hacer en esa catequesis es una invitación a seguir proponiendo la fe, que es lo único que llena el corazón del hombre.
Es interesante identificarlo así, ¿no?, como el síntoma de una necesidad que cuando se niega, cuando se dice Dios no existe o Dios ha muerto, y esto es absurdo planteárselo, brota por otros lugares y brota además con una tensión extraordinaria, porque yo creo que, insisto, esto va a más y curiosamente a menos fe, más superstición.
Efectivamente, pero es porque algo tiene que ocupar ese hueco que ha dejado Dios en el corazón del hombre. Cuando el hombre no lo reconoce, entonces el hombre tiene que llenar su corazón, y no le basta llenar su corazón, por más que digamos, de riqueza, de poder, de las cosas externas, sino que lo llena, pues, de todas estas cosas que lo que vienen es a suplantar y en definitiva a ser un sucedáneo, nunca mejor dicho, un descafeinado de lo que es realmente la verdadera fe en Dios, ¿no?
Y es alucinante el lenguaje tan directo, porque tenías tu razón, dice en la alocución Francisco, si eres supersticioso, inconscientemente estás conversando con el diablo. Con el diablo no se conversa.
Se conversa. Sí. Hace una llamada, es decir, hace unas afirmaciones muy rotundas, ¿no? Diciendo que, bueno, que el mayor éxito del diablo es no creer en él, no tenerlo presente, el mal en el mundo, como muchas veces, pues, hemos pensado que el mal es un símbolo, dice él, del inconsciente colectivo, o un signo de alienación, una metáfora. Dice, no, mira, el mal es algo real. El diablo es algo real. Y cuando yo no tengo a Dios, cuando yo no me abrazo a Dios, pues él quiere ocupar el lugar. Y tantas veces, pues esto es lo que nos encontramos, desgraciadamente, en la sociedad, ¿no?
Pues es Ginés García Beltrán, es obispo de Getafe, miembro de la Comisión Ejecutiva de los Obispos Españoles y, sobre todo, obispo de cabecera de fin de semana. Que tengas muy feliz semana.
Igualmente, Cristina, un abrazo a todos.
Adiós, adiós.
Adiós, adiós.
Nosotros no somos de adivinos, somos de cine. Teresa Cobo, muy buenos días.
Muy buenos días, aunque en el cine hay mucho mal, sobre todo en el cine de terror.
Ay, a mí eso me gusta, ese mal me gusta. Sí,
uy,
sí.
Yo no puedo ver ese cine.
¿Eh? Yo me encanta nada, el cine de terror.
Sí, a mí también. Ahora últimamente más el de crímenes y thrillers.
Eso sí, pero el de terror que viene uno y te saca un cuchillo y todo el rato están los cuchillos ahí, papa.
Pesadilla, no. En el Netflix, no, viernes 13, la noche de Halloween.
Yo no puedo. Yo, a mí me, bueno, o sea, es que me paso la noche sin dormir, me pongo a llamar a gente para que venga a casa, o sea, yo lo paso fatal. O sea, yo no valgo para eso.
Bueno, pues hay una película que se llama La secta, ¿no? No sé si vas a empezar por ahí.
Sí, voy a empezar por esta película, que es bastante entretenida. No es para nada de miedo, pero sí de intriga, y tiene dos puntos fuertes para lo que, para mí, además de cumplir su misión de entretenimiento, tiene interés. Es un thriller está basado en una novela que se llama Tokio, de Nicholas Hoult, y está protagonizada por el gran Eric Bana y por Sadie Sink, a la que conocimos bastante bien gracias a la serie Stranger Things. Está dirigida por Jordan Scott, que es la hija del famoso cineasta Ridley Scott. Esta nueva directora nos presenta en la secta la historia del personaje que interpreta a Eric Bana, que es un sociólogo que se muda a Berlín un poco para... después de haberse separado con su esposa y un poco para investigar el mundo de las sectas, que tiene tan mala suerte de que cuando viene su hija a verla, ella va a ser captada, que ahí está el primer interés de la película, por una secta que se disfraza de ONG medioambiental, por este tema de que bueno que llega el cambio climático, hay que luchar contra el cambio climático y sobre todo por una cosa que se llama el neomaltusianismo, esta gente que piensa que somos demasiados de la Tierra y que hay que acabar con algunos que otros.
Sí, bueno, además bueno. Esto es una cosa que está extendidísima entre la gente joven, que es un bulo.
¿Ah, sí?
Ahí tenemos a la población
claro
china
que, sí es un bulo, claro.
Que tiene un problema terrorífico y ha prohibido la exportación de niñas, ya no se pueden adoptar en China porque no tienen población de recambio.
No, además que es que decía un amigo nuestro, ¿no?, que yo lo recuerdo hasta bien, don Yusani, que decía Luigi Yusani, que decía que no es que hay mucha gente, sino que simplemente estamos metidos todos en el mismo lugar. Tú te metes en cualquier pueblo de la España profunda y hay 8 personas, ¿no? O sea,
no,
o te vas
y luego
a...
que no responde a la realidad. El maltusianismo claro. Se ha demostrado una corriente estúpida. Pero bueno, muchísima gente te argumenta que ¿para qué va a traer más niños al mundo? Que ya hay suficientes. Y dices,
claro,
bueno, pero
claro.
¿Qué argumento, no?
Pues efectivamente, de esto es de lo que va la peli. Yo creo que tiene, esta parte la desarrollan bastante bien. Y luego lo que hacen, otra cosa que hacen bastante bien, es mostrarte cómo es la captación de las sectas a la gente joven. Porque sobre todo tiran de las ausencias que tienen, ¿no? O sea, y es igual que lo que estábamos hablando hace un rato. ¿De dónde tiran los chamanes? De la necesidad que tiene la gente de tener una mayor trascendentalidad. Pues ser más trascendentales. Pues de ahí tiran. Y de que tu vida tiene que tener una explicación. Pues las sectas también tiran de ahí. Así es como suena la secta.
¿Qué ha pasado aquí?
No ha sido un accidente. Se suicidaron por turnos. Y también tenemos esto. El sacrificio lleva a la redención.
Si alguien dice sacrificio o redención, yo digo secta.
Muy interesante la secta y de una película alemana como la secta, independientemente de que esté protagonizada por dos actores anglosajones, tenemos ahora El soñador americano.
Que esto es de plataformas que yo he estado mirando porque luego me regaña Teresa, que es de Movistar y de Prime, ¿puede ser o no?
Sí, efectivamente, la podemos ver ahí. Tengo que deciros en primer lugar que El soñador americano es una comedia negra que tiene que ver con un punto de la realidad que es el deseo de millones de personas de tener un hogar, que además se está volviendo un tema verdaderamente dramático en la actualidad,
pues sí.
porque hay provincias donde lo del alquiler ya es demencial y la codicia de la gente está haciendo, o sea, situaciones bastante tremebundas. Aquí en El soñador americano también parten de un hecho real que sucedió en Chicago. Es la historia del personaje que interpreta Peter Dinklage, al que te conocemos bastante bien por esta Juego de Tronos. O sea, todo el mundo le identifica perfectamente, efectivamente. Y luego a Shirley MacLaine, que es la ganadora del Oscar, que hace de una mujer mayor. El personaje de Peter Dinklage es un profesor universitario, que es un idealista de la vida, que tiene muchas ganas de tener una casa y que sueña con este sueño americano de tener un hogar en algún momento. ¿Qué pasa? Que la realidad se lo está poniendo bastante complicado. Él lo intenta por todas maneras, pero no hay manera. ¿Qué pasa? Que se va a encontrar con el personaje de Shirley MacLaine, que es una mujer muy mayor, que le dice que le va a vender la casa, pero cuando ella se muera, ¿vale?
Ojo que ella es Shirley MacLaine, ¿eh? Que estos son palabras mayores.
Bueno, y él también es un pedazo de actor, Peter Dinklage, porque
no, es que,
Peter Dinklage es Johnny Ive.
No, John Nieve era ese actor, Kira Saucus o como se llame.
Este es Lannister.
Entonces, le va a vender la casa a un precio bajísimo, casi como él, bajísimo, pero cuando ella muera... Total, que el tío acepta y va a empezar a meterse en la casa deseando que esta señora fallezca de una vez. O sea, y a partir de ahí, del encuentro de estos dos personajes y todo lo que va a suceder en torno a su relación, es de lo que va esta película.
Comedia negra,
increíblemente
entonces, ¿no?
Buena, pero bueno, es que te partes de la risa, o sea, te partes de la risa. Es buenísima. El soñador americano, que suena así.
Solo quiero una casa, un sitio al que llamar hogar. Es el sueño americano. Cuatro paredes, un trozo de césped, un sitio donde escribir mi novela.
Phil, cómprate un piso humilde, como hacen las personas sensatas que no tienen dinero.
Y Shirley MacLaine, que ya tiene que tener una edad, ¿eh?
Pues bastante, sí. Tiene una edad bastante...
Porque era una de las grandes seguidas por mi padre y yo creo que eran un poquito coetáneos, yo, sí. Tiene 90 años, estoy viendo aquí en internet, ¿eh?
90 años, 24 de abril del 34, efectivamente.
Ya está al pie del cañón, madre mía.
El apartamento, por ejemplo, es maravillosa. Vale. Ella
ahora
es maravillosa.
La ubico.
Sí, la última palabra también. Bueno, seguimos con una película que también se estrena en plataformas. Se titula Killer Hit en inglés y Sol de Justicia, está en la plataforma Prime. Y nos encontramos de nuevo con tres grandes actores. Uno es Joseph Gordon-Levitt, Shailene Woodley y Richard Madden. Esta está basada en un cuento del célebre escritor noruego de policía, de novelas policíacas, Jo Nesbø, creo que se dice así, aunque yo soy bastante mala. Y la peli la dirige un director de Costa de Marfil que se llama Philippe Lacote. ¿De qué va esta película? Nos encontramos.
Esta también es de plataformas, yo he mirado y creo que está en Prime.
Sí, está en Prime.
Olimpo, llevamos el día de Prime.
No, tenemos. La primera es de Cine. La secta solo la podéis encontrar en Cine. Después, El Soñador Americano está sobre todo en Movistar. Yo creo que ya Prime ya no tiene los derechos de esta cinta. Y Killer Hit, Sol de Justicia, está en Prime. ¿De qué nos vamos a comenzar esta película? Con una secuencia de un gran escalador que está haciendo, subiendo una montaña, lo está haciendo fenomenal, con tan mala suerte, o no sabemos por qué, que en un momento va a caer, pero vamos, se va a precipitar hasta matar. ¿Qué es lo que pasa? Que la mujer, o sea, la cuñada de este señor, dice que no puede ser un accidente porque este señor era un grandísimo escalador y que no ha podido morir, o sea, que esto tiene que ser un asesinato, y llama a un investigador para que lo averigüe qué es lo que ha pasado. Entonces, este investigador llega a la isla de Creta. Tenemos que decir, esta es una película de cine negro, muy noir, pero que lo increíble es que tiene muchísima luz. La isla de Creta nos va a mostrar las playas, el lujo de esta parte fotográfica es bastante impresionante porque te mete en el mundo oscuro de los corazones de los personajes que la interpretan, pero dentro de la luminosidad que tiene la isla. Es muy curiosa. Y este investigador va a tener que averiguar qué es lo que pasa. Es muy interesante porque el final es muy sorprendente. Así es como suena Sol de Justicia.
Hace 2 días enterramos a mi cuñado.
Lo siento mucho.
Necesito al mejor detective. No confío en la policía local.
¿Por qué no?
Los Bardakis son sus amos.
¿Algún testigo?
No.
¿A qué hora murió?
Está en el informe.
Genial. ¿Puedo verlo?
No.
Y antes de pasar
esta
a
pinta
las
muy bien también, Teresa.
Sí, pinta
este
muy bien.
Este fin me lo estás poniendo complicado, porque me están gustando todas.
Bueno,
la del soñador americano igual quizá la que menos. Pero la de
bueno,
la secta...
como la, si tienes Prime, pues tienes la, puedes ver la esa, sí. Y luego el cine te ver la secta.
Claro.
Bueno, es que al cine acabar... últimamente me cuesta más, pero bueno,
claro,
lo voy a intentar.
Por eso nosotros le damos un poquito a cada cosa, ¿no? Porque el cine se puede disfrutar en muchas plataformas. Y antes de pasar ya a las recomendaciones de 13, doy dos apuntes. Una es la película Soy Nevenka, cine español que se ha estrenado esta semana. Yo creo que es demasiado ideológica y que además lo más interesante que tiene que ver con el acoso que sufren las mujeres, uno lo ve fenomenal en una secuencia de la serie The Morning Show, protagonizada por Gugu Mbatha-Raw, que es brutal. O sea, le da mil vueltas a la película de Iziar Boyain. Lo siento mucho, tengo que decirlo. Pero que esta... Jennifer Aniston y Reese Witherspoon.
Sí, yo la he visto, la de
pues
Jennifer Aniston.
Hay una secuencia que...
A mí me gustó mucho.
¿La de Nevenka?
No, la de Morning Show, que además es un programa de televisión, un morning, su propio nombre lo indica, y a mí me enganchó muchísimo.
Donde de pronto el presentador va a ser acusado de haber violado a alguien de su equipo.
Sí.
Pues hay una secuencia de la actriz Gugu Mbatha-Raw contando lo que ha sido el encuentro con este presentador, que le da millones de vueltas a cualquier secuencia de Nevenka. O sea que si quieren ver eso, momento pueden tirar para allá. Y luego voy a dar un apunte de una película documental que se titula El Aviso, que tiene que ver con el aviso que se va a producir supuestamente en un futuro en el que todos los seres humanos vamos a tener la iluminación de conciencia. El hecho en sí que han profetizado varias personas es muy interesante, pero la película no está tan bien lograda como podía y cabía esperar. Yo creo que es muy pesada, es demasiado tremendista y yo creo que ha mezclado demasiadas cosas y no logra finalmente enganchar al espectador. Pero a la gente que le pueda interesar esto de qué es la iluminación de conciencia, pues es un punto de partida. Y acabamos ya con las recomendaciones de 13 Televisión. Tenemos hoy a las 3 de la tarde la magnífica La Prueba, que es un peliculón. Vamos, o sea...
Esta es la de Colin Farrell, ¿no? Sí.
No, no, es, ¿no? Es la de...
¿Es Colin Farrell?
No, o sea, es que hay una de Colin Farrell y hay otra de Russell Crowe, que secuestra a una persona y entonces tienen que mandar la prueba, ¿vale?
Esta es la de Russell.
Entonces, sí, tenemos a las 3 de la tarde La Prueba, El Largo Camino a Casa a las 5 de la tarde, Terreno Peligroso a las 7 menos cuarto, Tactical Force a las 8 y 20 y Recall a las 10. Mañana Vive el Cine Español con 4 Noches de Boda a las 3 menos 20, Simón Contamos Contigo a las 4 y media, Río Rojo a las 6, Furia en el Valle a las 9 menos cuarto y Nacer para Morir a las 12 menos cuarto. Perdona, que sí, que la de La Prueba es la de Colin.
¿Es la de
sí,
Colin?
Sí, es la de Colin, sí. Sí,
pues
sí, sí, la otra es Prueba de Vida, que me he liado. Sí, sí, son muy buenas las dos.
La y verdad, la de Nacer para Morir es la de Jet Li. Estas son
efectivamente.
De...
Bueno, qué pena con esta esta cantante que murió en su momento con un avión. Muy muy triste, Aisha se llamaba. Sí, 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 ¿no te acuerdas?
No.
Bueno, es que en mi casa no eran muy fans.
Que no os quejéis que tenéis toda la tarde cine en 13, sábados y domingos, y os lo cuenta Teresa Ecobo. Muchísimas gracias.
Buen fin de...
Que estamos ahí. Increíble, pero cierto. Empezábamos hace un instante hablando del bombardeo en el Líbano o de esa chica que era forzada a casarse con 15 años, María Islam, que se ha escapado de semejante destino. Y resulta que ya son las dos. La una en Canarias.
Fíjate.
¿Cómo nos lo
pasamos? Oye, qué buen plan de cine también para hacerle un homenaje a Maggie Smith, que ha fallecido, es verse la saga de Harry Potter.
O la de Downton Abbey.
Bueno, vale, también.
La película, estuvo muy bien. Yo la vi en el cine.
¿Cuál?
¿Está la de Downton Abbey.
Pues está mejor la serie.
La serie sí. Creo que no la llegué a terminar.
Fíjate.
Está muy bien. Y la interpretación de ella, ya con que veas un capítulo, es que te tiras por el suelo. Qué cosa tan extraordinaria.
Y que sería un buen personaje para tomarse un café con ella.
Ah, pues sí. Fíjate. Sí. Pero es que este asunto lo vamos a tratar mañana en la tertulia de chicas. ¿Tú con quién te tomarías un café? Ese personaje que te tiene fascinada, que puede ser un actor, puede ser un artista, puede ser también un político. A mí me encantaría tomar un café con Puigdemont, porque es una cosa fascinante, ¿no? Una cosa, un teratoma.
Escapista.
Sí, un fenómeno histórico. ¿Quién te suscitaría la curiosidad necesaria para plantearte un café un rato con él o con ella? Pues mañana en la tertulia de chicas. Y nos tenemos que ir, ¿no? No sé si tenemos que dejar algo indicado.
Yo digo el teléfono, si quieres, para que nuestros oyentes ya, si se les va ocurriendo esa idea de con qué personaje se tomarían un café o un pisco labis, lo que sea.
Personaje tiene que ser vivo.
O no, con quien quiera.
Hombre, con quien quiera, pero yo creo que mejor vivo, sí. Porque algunas veces hemos hablado de tu héroe histórico y tal. No.
Vale, pues venga, que esté vivo. Vivito, que no haya doblado servilleta, como dice Marcote. Estamos en el 666-55-40-00.
Y te pedimos ahí mensajes de voz, ¿eh? Con tu café con personaje preferido. Que esto lo hace Marcio Ortega y que la redacción somos Diego González, alias El Peli, Laura Rubio, alias La Sirena, Paloma Paulete, que es la hippie, Diego Pinilla, que es el nuevo, y Jesús García Ercilla.
El nuevo le tenemos que poner mote, ¿eh?
Sí, bueno,
ha
pero
dejado
por ahora...
ya después de... Bueno, cuando pase el mes ha dejado de ser nuevo.
El nuevo, venga. Ya, bueno. Y Jesús García Ercilla, que es el cerebrito. El control es de Cinta Molina. El central era de José María Orihuela, el caudillo, como lo llama nuestro amigo Lumbreras. Y nosotros nos despedimos aquí. Mañana estaremos a las 10, las 9 en Canarias. No te lo pierdas, porque tenemos temas trepidantes. Y Cristina López-Schlichting te dice adiós. ¡España!